Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la evolución de los incendios que se están produciendo en España. A esta hora, la provincia de Ourense se mantiene en alerta por 3 focos que han quemado ya casi 300 hectáreas. La buena noticia es que de momento no afectan a núcleos de población. Por otro lado, pendientes del incendio que se está viviendo en Riópar, en Albacete. Los bomberos han confirmado esta madrugada que la evolución del fuego es favorable, pero de momento se mantiene el nivel 2 de alerta. Varias casas del municipio de Laguanzo han sido alcanzadas por el fuego. Se mantiene confinada una residencia de mayores en Riópar y se ha evacuado la pedanía de Casa de la Noguera, así como otras urbanizaciones o cortijos. Está previsto que los medios aéreos se incorporen a los trabajos con las primeras horas de luz. De momento, el fuego ha calcinado allí cerca de 100 hectáreas. Por cierto, que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, comparece hoy en el Congreso para explicar cómo afectó al servicio ferroviario aquel incendio de Begís en Castellón. Como te hemos contado en COPE, hace 2 semanas, un tren de media distancia con recorrido Valencia-Zaragoza se vio envuelto en llamas a la altura del municipio de Caudiel. Un suceso que dejó 11 heridos, 3 de ellos de gravedad. Y te cuento que la nueva ley del aborto ya se ha enviado a las Cortes tras el visto bueno del Consejo de Ministros. Con esta norma, un adolescente de 16 o 17 años podrá abortar su embarazo sin consentimiento de los padres. Además, la norma contempla el reparto gratuito de la píldora del día después en las farmacias y bajas laborales por reglas dolorosas, además de clases de educación sexual obligatoria. Por otro lado, se creará un registro de objetores, algo que no convence a la comunidad médica, ya que consideran que el gobierno pretende señalarles con esa lista. Una ley, por cierto, que además está pendiente del informe del Consejo General del Poder Judicial, que alega que no ha tenido tiempo material para analizar la norma. La ministra de Igualdad es Irene Montero.
Queremos, con esta ley, garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo con la red pública como red de referencia para la práctica de esas interrupciones voluntarias del embarazo. Queremos más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y más derechos reproductivos para que todas las mujeres puedan vivir mejor.
Y nueva jornada de huelga para los tripulantes de cabina de Iberia Express y Ryanair. Este martes se ha saldado con 6 cancelaciones por parte de la compañía española, provocando que 750 viajeros se queden sin vuelo. Por parte de Ryanair no se ha registrado ninguna cancelación, pero sí que se han experimentado hasta 80 retrasos en aeropuertos de todo el país. Las huelgas de ambas compañías han afectado especialmente al aeropuerto de Málaga, que ha sufrido 1 de cada 4 retrasos registrados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, principio de acuerdo entre el Valencia y el PSG para la venta de Carlos Soler. Según informa Pedro Morata en el partidazo de COPE, el Paris Saint-Germain va a tratar de cerrar el fichaje en las próximas horas. El precio de la operación sería de 18 millones más 2 en opcionales. Además, acuerdo de la Real Sociedad también, en este caso por Sadik. Por su parte, Jan Usaik se acerca al Sevilla. Y el que ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid es Reguilón, que llega cedido a la entidad rojiblanca durante una temporada procedente del Tottenham. Por su parte, Fabián Ruiz ya está en París para unirse al conjunto de la capital francesa y Lucas Ocampos ha viajado desde Sevilla a Ámsterdam para cerrar los últimos detalles de su traspaso al Ajax, una operación que ronda los 20 millones de euros. En tenis, en el Abierto de Estados Unidos, Alcaraz ha pasado a segunda ronda y tanto Muguruza como Badosa también se han clasificado para la segunda ronda, en este caso en el cuadro femenino. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar a poner las calles este miércoles y lo hacemos hablando de un futbolista que ha demostrado en más de una ocasión que la vida es algo más que dinero. Hay cosas más importantes que el dinero, aunque a veces no lo parezca. Te voy a hablar de Joaquín, que una vez más se ha puesto la capa de héroe y ha salido al rescate del club de sus amores, del Betis. Quizás si no te gusta este deporte, no sabes que existe una cosa que se llama límite salarial. Es una norma impuesta por la Liga que está complicando mucho la existencia a algunos clubs que no pueden inscribir a sus nuevos fichajes si antes no se han deshecho de otros. El equipo andaluz es uno de los que se han encontrado con este problema y sin dudarlo, Joaquín ha salido al rescate. El mítico jugador verde y blanco ha ofrecido su retirada para que puedan inscribir a los nuevos compañeros. Su gesto supondría para él renunciar al contrato por un año que este pasado verano había firmado. Y según se ha podido saber, aunque han agradecido muchísimo el gesto, la directiva ha rechazado su ofrecimiento, mientras que está buscando otras salidas para resolver esta situación. Joaquín tiene 41 años y es el segundo jugador con más partidos de liga a sus espaldas, sumando un total de 600. Su sentido del humor le ha convertido además en uno de los futbolistas más queridos del país, da igual del club de fútbol que seas, del Barça, del Real Madrid, del Valencia. Te cae bien, Joaquín, cae bien. Se le ve afable, se le ve bueno, se le ve agradable. En un mundo, el del fútbol, donde a la mayoría de los deportistas se les tacha de prepotentes, de orgullosos, de mercenarios, el gaditano ha vuelto a demostrar que no todos son así. El amor a un club, a unos colores, a la afición que cada semana se desgañita cantando tus goles, tiene para él mucho más peso que su propio beneficio personal. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Arrancamos Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa. Es miércoles 31 de agosto del año 2022 y sí, hemos terminado el mes de agosto. Y con esto la mayoría damos como carpetazo, no ya al verano, que hasta el 21 de septiembre todavía quedan unas semanitas, pero sí a la temporada de baño. Yo, por ejemplo, ya no huelo una piscina hasta junio del año que viene. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte en estas horas tan complicadas. No te pierdas nada de lo que te vamos a contar, porque hoy vamos a hablar de un problema que se intenta camuflar, pero que no por ello deja de existir, el de la brecha digital. Los más afectados, sin duda, son los que pertenecen al grupo de la tercera edad y también las personas sin recursos, porque aunque a algunos nos sorprenda, que lo tenemos muy a mano, Internet sigue siendo un lujo que no está al alcance de todo el mundo. En COPE hemos podido hablar con Manuel Bernardo, habitante de Bernillo de Alba. Es un pueblo sin cobertura ni acceso al ciberespacio y nos va a explicar cuál es su situación, porque es muy complicada. Si es que ya últimamente para todo necesitas estar conectado a la red, pues tú imagínate lo que pueden hacer en este pueblo. Pero tenemos más cosas que contarte. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntame, hasta las 5 de la mañana... adelanta un poco los contenidos.
Pues sí, vamos a continuar viajando. Nuestro compañero José Luis Gil nos va a mostrar hoy otra ciudad de película. Ponedor, prepárate para irnos hasta San Petersburgo.
Toca pasar un poquito de frío, que nos vamos a la Rusia más imperial. Es momento de conocer también el tiempo que vamos a tener en este miércoles. ¿Qué previsión nos espera, Guillermo?
Bueno, te cuento que en Galicia, área cantábrica y Alto Ebro habrá cielos nubosos y lluvias débiles, así que vendría bien sacar un paraguas. Mientras tanto, en el oriente peninsular y Baleares se espera que llueva, sobre todo en las horas de la tarde. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, por lo cual vendría bien una gorra, sombrero o incluso gafas con este sol que está haciendo en estos días. En cuanto a Canarias, cielo nuboso también y probabilidad de tormentas. Hablando de temperaturas, se espera que las máximas no superen los 32 grados, salvo en Castilla-La Mancha, Murcia y sobre todo en Córdoba, donde llegarán hasta los 37 grados durante el día. Las mínimas no bajarán de los 14 grados en el norte de la península en las horas de la noche, por lo cual, vea, el verano está que se va, pero todavía no se ha ido.
No se termina de ir. En la semana pasada aquí en Madrid hacía mejor temperatura que esta, ¿eh? Que hemos vuelto otra
hemos
vez a
vuelto,
las andadas. Estamos pasando un poquito de calor estos días y creo que el fin de semana viene potente, viene fuerte.
Parece que sí.
Bueno, también a esta hora recordamos algunas de esas llamadas que nos habéis hecho al 950-6006. Es nuestro teléfono gratuito del programa y es donde, bueno, queremos que tú nos llames para poder entrar en directo y contarnos qué haces mientras que escuchas el programa. Si nos llamas y consigues entrar en directo con nosotros, pues te puedes llevar el diploma oficial de Ponedor de Calles. Merece la pena, escucha.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Muy bien, en Alicante. Un placer hablar con vos. Después de una operación que tuve, que con poco sueño, una madrugada, así pasando a radio, me enganché con tu programa, me gustas, sos muy distinto, muy transparente, cosa que no se escucha todos los días, un programa como el tuyo, y bueno, la verdad que es un placer escucharte toda la mañana.
Buenos días, Bono.
¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Qué llevas en ese camión? ¿Qué transportas?
Pues llevo cosas de los chinos, de Hamburgo, de Alemania para Sevilla.
Ah, qué grande. ¿Ahora mismo estás por dónde?
Ahora mismo estoy llegando a Burdeos.
Hola. Hola, buenos días, que estoy preparando el bocadillo del almuerzo para que Paco vaya a trabajar y haciendo las cosas de la casa. Bueno, no. Le he puesto un sándwich de jamón york y queso y luego salchichón, chorizo, jamón serrano y un poquito de panceta fina.
En la cama,
pero gustito,
solo
¿eh?
Escucharte desde mi pueblo que está en Badajoz y hoy me coges aquí en Parla porque tengo a las 10 una conferencia sobre ortografía cantada.
¿Y eso cómo es?
Pues yo a mis niños le empecé a componer canciones con todas las dificultades, pues he llegado a componer 300 canciones, todas distintas.
Miren, muy bien, le metes en un tempo, te la vas memorizando y eso ya es difícil que se te olvide.
Nunca se olvida, efectivamente, pero es que todas se la aprenden mejor que yo.
Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es marcar el 950-6006 y si entras en directo para contarnos qué es lo que haces mientras que nos escuchas, te mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles que todos estos oyentes a los que has escuchado ya lo tienen. Ahora sí, son las 4 y 11 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook vamos a hablar de la brecha digital. Es un tema que nos preocupa a todos porque la mayoría, sobre todo si vives en una ciudad, tienes el acceso a Internet de forma fácil. Pero claro, cuando eres mayor o vives en un pequeño pueblo, la cosa se complica y todos nos lo piden a través de aplicaciones, a través de páginas web. La venta online es la que predomina ya en estos momentos para comprar las entradas para ir a un concierto. Yo hoy quiero saber qué aplicaciones, qué webs, qué páginas visitas. ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo te manejas por la red? Cuéntanoslo. Cuatro 4:14 de la mañana, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Y oye, que yo ya he empezado a recibir algún mensaje Instagram dándome las gracias por haber hablado de Joaquín del Betis. No hay nada como mencionar a un ídolo para que todos los fans, todos los aficionados te escriban y te den las gracias. Oye, es que mira al que pan pan y al vino vino, que se suele decir.
En el Messenger de nuestro Facebook también te escribe Daniel Ebrunini y dice ole, ole, ole mi Betis y ole tú, Bea, gracias por empezar el programa hablando de nuestro capitán.
Claro que sí, de Joaquín, vamos, de aquí al fin del mundo. Con él, la verdad es que es un encanto de persona y nos ha dado muchas alegrías. Oye, que estamos leyendo mensajes hoy en nuestro Facebook contándonos sobre cómo se manejan ellos con las redes. Por ejemplo, Peter Parla, que es uno de nuestros ponedores insignia del programa, nos dice que tiene Facebook, que tiene Instagram, pero que cada vez se harta más, porque las ve un poco inseguras, dice, te abren y cierran antojo y no sé, no sirve, el cambio de contraseñas es un rollo y que bueno, que no le gusta mucho. Que de lo que se borró, rápidamente, nos cuenta, es de Twitter, dice, porque es que mira, yo políticamente no coincidía con algunos, con otros sí, pero la gente es muy machacona y no me gustaba, así que se hacía pesado y terminé desconectado de Twitter. Bueno, cada ponedor pues nos habla de su experiencia, en este caso la de Peter Parla con las redes sociales. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Nos escriben a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Tenemos este mensaje de Jerónimo Sánchez García y nos dice, me conecto fundamentalmente para entrar a redes sociales, en especial Facebook, donde centro mi utilización en la fotografía.
Anda.
A través de Google rescato información que pueda necesitar en algún momento determinado. De todos modos, siento que estamos siendo controlados, por lo cual opino que hay que usar las tecnologías con extremo cuidado.
Tú imagínate, yo que no salgo del teléfono y del ordenador. Aunque quiera, hasta los niños. Mira, yo ya las notas de mis hijos ya no las dan en papel.
Te las dan a ti.
Los padres que no tienen...
Te llega el móvil.
Los padres que no tienen... un aparato tecnológico, ya sea un ordenador o un móvil, tienen un problema. Supongo que solicitándolo al colegio podrán acceder a ellas.
Punto para mí. No soy tan joven.
Todo es a través del teléfono, Guillermo.
No soy tan joven. Vea, mis padres ya todavía se las entregaban en físico y en papel.
Bueno, yo hasta hace 4 años las estuve recibiendo así, pero lo de la pandemia lo ha cambiado todo.
Bah, sí. Bueno, y además la pregunta es, ¿quién nos puede estar controlando? Porque el móvil seguro que nos controla.
Bueno, o sea,
el aparato nos tiene todo el tiempo ahí pegados a él.
Yo la verdad que no tengo ningún problema, que me controlen todo lo que quiera, que de momento no tengo ningún secreto de estado que guardar.
Bueno, Pilar Almirón también nos escribe, nos dice, hace muchos años el Ayuntamiento de Zaragoza hizo una campaña de internet para todos y todas. Me apunté y por lo menos... Para defenderme me valió muchísimo. Gracias a eso y a mis hijos me defiendo bastante bien en las redes.
Wow, bueno, qué bien, sí, bien. Porque también hay algunos padres que no se han terminado de acoplar, pero hay otros que, gracias a los hijos y a los nietos, pues sí se han hecho con ello. No voy a contar, porque sería muy largo, pero la tarde que nos pasamos en casa, mis hijos y yo, enseñando a mi madre a mandar un audio... de WhatsApp, que no terminaba de soltarlo y entonces no terminaba de llegar, o lo mandaba en vacío, o no lo enviaba y se le borraba, o bueno, nos partíamos de risa. Oye, que ahora no sabes cómo lo utiliza.
Mi madre no es de redes sociales. Mi madre usa el móvil, está en el móvil todo el tiempo por cuestiones de trabajo, pero no le gusta usar las redes sociales y ya me dice, mi red social es Google. Yo si quiero enterarme de algo, busco en Google.
Lo ve a través de Google.
Hablan de tal cosa. ¿Qué tal cosa se volvió viral en las redes sociales? Mi madre va a Google y dice, sí, es interesante. Pero...
Y además, como no tiene ningún interés en informarse la primera...
Exactamente.
Que en nuestro caso, es que en los medios de comunicación nosotros no podemos estar sin las redes sociales.
A nosotros nos toca estar
atentos. Si no, ¿cómo hablaríamos con los oyentes?
Por supuesto, es que también es un medio de comunicación. Todos los oyentes que nos escriben en el Messenger de Facebook, de nuestro facebook.com/poniendolascalles, en nuestras publicaciones que hacemos en las redes sociales, pero también WhatsApp, porque WhatsApp también es una red social
de
mensajería.
¿Qué más cuentan los ponedores? ¿Cómo se manejan?
Enrique Velández Castañeda nos escribe, alguna red social, alguna app por obligación y las compras las mínimas. Tuve un gran problema con una página de venta y después de denunciar en la comisaría recuperé el dinero, pero perdí la diferencia en el cambio entre dólares y euros.
Claro.
Es que el tema de las compras online también es
Yo solamente en páginas que controlo o que a mí me resultan muy seguras y nunca he tenido, todavía no he tenido ningún problema. Algún pedido que ha llegado 10 días después de cuando me habían informado.
Sí.
Pero ningún problema de que no me haya llegado la compra o de que me hayan estafado.
Yo soy de comprar pocas cosas en internet. Y una de las que me cuesta mucho comprar en internet es ropa. No puedo. No puedo porque es que yo tengo que medirme la ropa.
Que ver, tú necesitas probar.
Exactamente, ver cómo me siento con ella. Y es
tú
que...
sabes que te lo puedes probar en tu casa y luego devolverlo.
Pero no sé, siento que ya es mucho... Muy...
te genera mucho trastorno.
Me genera ya, sí.
Bueno, Pedro Ramón nos da los buenos días, dice que él tiene un poco de todo. Y también tenemos a Jesús Barcina, dice, bueno, como trabajo por las noches, yo, aunque tenga redes sociales y demás, y tenga, mire en páginas de internet, pero como la radio creo que no hay ninguna compañía. Un saludo, ponedores. Pues muchísimas gracias por escucharnos y vamos a hablar precisamente de eso, de la brecha digital. Escuchad con atención.
Nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no es un móvil normal para que él pueda utilizar y no tiene ni siquiera wifi ni lector de código QR. Entonces se lo hicimos saber al camarero. Mi padre se lo dijo, que por favor le trajera una carta en papel. Le dijo que no la había. Entonces, bueno, le manifestamos, tanto mi padre como nosotros, que no nos parecía normal que se excluyera de esta manera a gente que no poseyera un móvil que tuviera este tipo de lector.
Lo que acabáis de escuchar es el claro ejemplo de lo que está produciendo la brecha digital en la sociedad, es decir, esa desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre grupos sociales. Unos grupos que se suelen determinar en base a criterios económicos, geográficos, de género, de edad o culturales. Desde que conocemos Internet, la red se ha ido introduciendo poquito a poco en nuestras vidas de una manera imparable. Pero con la pandemia que nos encerró en casa, se ha convertido en clave. Ya todo se tiene que hacer a través de web o de aplicaciones. Claro, ante esta situación, los más afectados por esta revolución son sin duda el grupo de la tercera edad y las personas sin recursos, porque aunque no lo parezca, Internet sigue siendo un lujo al que no todo el mundo puede optar. Según las estadísticas, el 40% de los mayores de 65 años no utilizan la red. Y lo mismo sucede con las personas que viven en el medio rural. Un ejemplo es Manuel Bernardo, habitante de Bernillo de Alba. Es un pueblo sin cobertura, directamente. Si quieres ir a desconectar, Bernillo del Alba. No tienen acceso a Internet. En COPE hemos podido hablar con él para que nos explique cómo le afecta esta brecha. Para empezar, nos cuenta que en caso de emergencia solo tienen una opción.
Pues sí, claro, ahí tenemos que salir pues al pueblo de Alao, a 5 kilómetros o 6, para poder conectar. Lo que es en el pueblo no hay cobertura de móviles. Y hay algún teléfono fijo que cuando hay que hacer una llamada de emergencia, pues se hace desde los teléfonos fijos.
Seguro que muchos de vosotros estáis pensando que sería muy fácil, bueno, pues poner un repetidor en el pueblo y poder así obtener Internet con facilidad. Pero claro, son solo 112 habitantes y entonces la administración no lo tiene en cuenta.
Se ha pedido lo que se ha pedido a la Junta, se ha pedido a la Diputación, se ha pedido al Ayuntamiento. Lo que pasa que parece ser que no interesa a las operadoras poner un repetidor justo al lado del pueblo, porque vivimos poca gente aquí y no interesa. Pero que no es mi pueblo solo, son muchas zonas las que están ensombrecidas,
Hablaba al principio de la pandemia y es que esta pues ha conllevado un cambio de vida, una revolución. Sin ir más lejos en el ámbito profesional, nos hemos tenido que adaptar y optar en muchos casos por el teletrabajo. Pero claro, personas como Manuel no pueden planteárselo.
Supone que yo cuando vienen mis hijos, por ejemplo, traen su ordenador y no se pueden conectar porque no hay cobertura. Entonces, pues así le pasa a mucha gente. Que podrían trabajar desde aquí, ahora que se trabaja mucho telefónicamente, y no pueden hacerlo.
La brecha sucede en estas zonas vaciadas del país que tienen cada vez menos habitantes. Claro, los afectados, como nos estaba contando Manuel, se quejan con razón porque el problema está en que no se buscan soluciones. Él defiende la importancia que tienen estos pueblos olvidados.
Es normal que se vacíe. Es normal que se vacíe España porque todas las zonas rurales se están vaciando porque por abandono, porque las dejan, nos tienen abandonados. No se preocupan, como la población va en descenso, pues pasan de nosotros.
A la hora de encontrar trabajo también es difícil porque todo es vía online. Por eso desde Cáritas han promovido un campus de empleo para aquellos que no pueden acceder por falta de recursos a Internet.
El campus además cuenta también, es un centro de formación que cuenta también con instalaciones y aulas formativas totalmente equipadas e informatizadas para poder, además de impartir estos talleres prelaborales, se imparten también cursos de capacitación. A manera de ejemplo, transformación digital, ciberseguridad, para el resto de personas de toda la red territorial de Cáritas Diocesana de Madrid.
Gracias a este servicio, muchos afectados han podido aumentar sus conocimientos y, sobre todo, mejorar su calidad de vida, superando así la brecha digital a la que se enfrentan. Ahora vamos a escuchar el testimonio de una persona que ha tenido la suerte de toparse en su camino con este campus.
Ingresé con poco o casi ningún tipo de conocimiento sobre audiovisuales, pero es algo que he estado mejorando con la asistencia continua a las clases que me ofreció el campus, desde cómo se toma una foto, los tipos de cámaras, cómo editar un video, sonido, cómo prepararlo para que sea a gusto de las personas y todas las posibilidades y puertas que me abre con respecto al ámbito laboral y lo muy necesario que se utiliza mucho en la vida diaria de muchas personas y lo requerido y útil que puede ser para uno tener esos conocimientos básicos.
En definitiva, está claro que Internet nos ha traído muchos beneficios y ventajas, pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas que no quieren o que no pueden acceder. Ya pasó con la banca, lo estuvimos explicando aquí, cómo se ha cambiado. Al final la legislación se ha tocado para poderse adaptar a esas personas pues que no pueden manejarse solo con un cajero automático o con la banca online, que necesitan que se les atiendan. Bueno, esto es extrapolable a cualquier situación de nuestro día a día. Mientras se le pone a esto solución, nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 25 de la mañana.
Indiferencia natural, curtida en mil batallas contra la pereza.
De la mañana. Estamos poniendo las calles leyendo los mensajes de nuestros ponedores sobre este tema que acabamos de abordar, el problema de la brecha digital, que, oye, no es ninguna tontería, ¿eh? Hay mucha gente mayor que lo pasa mal y mucha gente en nuestra España rural que tampoco puede acceder a ello. El caso de nuestros ponedores están bastante conectados, al menos la mayoría. Por ejemplo, Pedro Andreu, que dice que Facebook y WhatsApp, dice, con eso tengo bastante bastante y nunca compro nada por internet. O Francisca, que nos cuenta, yo tengo Facebook y WhatsApp y lo que más escucho es la radio, tanto en la televisión como en el coche, como en casa, sí, en aparatos de radio. Lo que voy escuchando siempre es la radio, sí, adicta a este medio. Qué Muchas bueno. gracias, Francisca.
Qué bueno tener esa costumbre, ¿no?, de siempre estar pegados a la radio. Gracias, Francisca. Es que ese es nuestro medio de comunicación con los ponedores. Estamos nosotros en las redes sociales en contacto con ellos permanente y pues ya eso forma esta familia de Poniendo las Calles. Como nos escribe también José Antonio Calvo Gallego y nos dice, no compro online. Alguna vez me lo piden los hijos. Con las redes sociales me voy defendiendo, nací en otra época. Un saludo, ponedores.
Es que cuesta un poquito, sí, hacerte a ello. Y según tú vas haciendo más mayor, te cuesta también más aprender. Y a veces no es por incapacidad, es que da mucha pereza. Es que aprender cosas nuevas según te vas haciendo mayor, da mucha pereza.
Sí.
Y al final terminas diciéndole, ay, hijo, organízame esto.
Pero es que además, bueno, imagínate el reto que es aprender uno a usar las redes sociales, pero es que cada poco tiempo están saliendo más y más y más redes sociales
y más aplicaciones. Además aprendes una cosa y al día siguiente está caduco.
Exactamente.
Tienes que aprender otra.
Exactamente. Entonces, ahora que toca aprender Twitch, que toca aprender TikTok, que toca aprender y va saliendo y van saliendo más aplicaciones y más redes para estar más conectados. Claro, buenísimo. Pero es que también es otro reto aprender y acostumbrarse a esas nuevas plataformas. Bueno, nos escribe también Mercedes de Miguel Barcázar y nos dice, saludos, Bea, Guillermo y ponedores. Cuando el confinamiento, en la pandemia, las redes sociales me ayudaron muchísimo. Desde entonces estoy enganchada a WhatsApp y Facebook, pero eso sí, con moderación. Suelo comprar online, el pedido semanal, alguna cosa más en sitios, pero sobre todo de confianza.
Muy bien, claro que sí, hay que tener cuidadito con dónde se compra.
Sí.
Yo no tengo mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, para comprar o entradas de cine, entradas de conciertos de música.
Claro.
No vale cualquier página y no puedes acceder a cualquier sitio. Hay que tener un poco de cuidado. Y con la ropa, pues lo mismo, claro.
Claro, por supuesto. Entradas a partidos de fútbol, ¿no? En las páginas oficiales de los equipos, yo he comprado también y me ha ido bien.
Y no hay problema.
Y no hay problema. Antonio Herencia nos escribe, no suelo estar conectado. Un saludo, ponedores.
Bueno, David Antolín es todo lo contrario. Dice, vamos a ver, yo tengo de todo. Tengo redes sociales, compro por internet, utilizo muchas Apple Store. Total, que estoy enfermo perdido, pero es lo que nos toca en esta época. O te conectas o estás perdido en todo, como mis amigos Antonio y Javi, todo el día conectados a Radio Cope. Pues nada, un beso para todos, para David y también para Antonio y para Javi, si nos están escuchando a esta hora. Momento, a las 4:32 de la mañana, de que me cuentes qué pasa por el mundo. Esas noticias, pasan cositas.
Pasan cositas y todas cositas verdaderas. Ayer hablábamos de las moscas carnívoras, hoy tengo que hablarte de los pollos marihuaneros.
A mí me hace mucha gracia este adjetivo que has utilizado de marihuanero. Nunca había escuchado otros adjetivos para referirse a gente que consume marihuana.
Bueno.
Pero no marihuanero. Espera, Mariano, ¿tú habías escuchado la palabra marihuanero?
¿Marihuanero?
¿Esto que es de Colombia?
Bueno, de Colombia, pues se refiere, sí, a, o sea, la marihuana, personas que consumen marihuana.
Y los llamáis así, marihuanero.
Marihuanero.
Si hay gente que consume marihuana, el marihuanero.
El marihuanero, o puede ser también el baretero.
Encanta. ¿El cómo?
Baretero.
El baretero. Sí. El baretero. Vale, perfecto.
Bueno, vale. Quedémonos
con estamos aprendiendo un montón de cosas contigo.
Quedémonos con marihuaneros. Estos,
venga,
estos
los pollos marihuaneros me han encantado.
Pollos que les gusta la marihuana. Resulta que una granja de Tailandia decidió alimentar a sus pollos con marihuana. Y todos estos, pues están felices con los resultados.
Esto tiene que ser una broma.
Claro, es que yo no me puedo creer que se lo den de comer.
Bueno.
Tú prueba a hacerte un bizcocho con marihuana, a ver cómo acabas.
A ver cómo acaban los pollos. Bueno, desde la granja aseguran que los pollos están más sanos y que han aumentado el número de sus ventas. Mira, menos del 10% de los pollos han muerto desde que implementaron esta dieta.
¿Tú crees que esto es normal?
Son pollos felices, los pollos marihuaneros.
Es que es increíble. Ya están estudiando,
Amparo,
estos pollos.
Te ha faltado ponernos el corte de Amparo. Fúmate un porro.
Bueno, ya han estado investigando estos pollos y cuál es el efecto que genera, pues, la marihuana al ser consumida por ellos. Los científicos dicen que simplemente están más sanos. y siguen averiguando, pero dicen que estos pollos no...
Que no se cogen ningún colocón, vamos.
No, no quedan colocados, no se cogen ningún colocón.
Ay, animalitos.
Es increíble, ¿te imaginas los pollos donde quedaran con un colocón o algo así, los pollos saludándose entre ellos?
¡Que no lo puedo ay, contar, que me veo!
Los pollos marihuaneros. Ay, es que me parto.
De verdad. Pasan unas cositas.
Los pollos marihuaneros, venga, anda. Cuéntame otras historias.
Asombrado, bueno.
No la de los pollos estos, bueno, tailandeses.
De los pollos que nos hicieron reír, tenemos que pasar a una historia un poco... Bueno, esta... Ojo a estos retos, porque es que ya que estamos hablando de redes sociales, hay que cuidar mucho lo que nosotros vemos en las redes sociales y estos retos que aparecen. Y es que este reto es muy peligroso y se ha vuelto viral, un reto en Nueva York, sobre todo. Es conocido
pues voy
como,
a viajar yo dentro de poquito allí.
Bueno, mucho cuidado. Es conocido como el reto del KO o el juego del knockout.
Por favor, qué estupidez.
Pero vamos a ver.
Mira, se trata de un reto en el cual las personas o la persona golpea a alguien que esté desprevenido. Las autoridades de la ciudad de Nueva York, a un desconocido, van por la calle y la golpean.
En Nueva York, paseando por Nueva York.
En Nueva York.
Bueno, acabo insultando en castellano antiguo, bueno, en las calles del Soho. Algún idiota, espérate que no salga yo en los papeles.
Es que, bueno,
pero vamos a ver.
Donde se encuentre esa persona con la persona equivocada, ya verás que se le acaba la broma.
Pero vamos
seguro,
a ver.
Seguro.
Claro, vamos a ver. Mira, o sea, que te pegan un puñetazo.
Sí, claro,
vas andando,
sí,
vas andando, visitando la ciudad. Ah, y de repente alguien se te acerca y te pega un puñetazo.
Te pega un puñetazo.
Lo que te digo. Al final salimos en los papeles.
Que no les vaya a tocar, vea, porque sale perdiendo.
Pero en castellano antiguo. No sé si me iban a entender o no.
Seguro que sí te entienden. Mira, las autoridades de Nueva York aseguran que en las últimas semanas ya se han presentado más de 20 casos, en muchos de ellos poniendo en riesgo, pues obviamente, claro, la vida de las personas.
No es gracioso, Kevin.
Hombre,
no es
gracioso. Sí. No es para nada.
Es que de un puñetazo es que te con un mal golpe te pueden matar.
Esto no surgió en TikTok ni en ninguna de las redes sociales de ahora, sino que es una práctica que nació en 1992 en la Universidad del MIT en Nueva York, y es que resulta que en su momento este reto alcanzó a cobrarse la vida de un estudiante.
Claro.
Las autoridades creían que esta práctica pues ya estaba extinta y pues obviamente advierten del peligro de que esto se vuelva viral.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Esto al final lo que yo digo siempre, esto en 1992 surgió en un campus y se dieron estas circunstancias. Mi padre siempre decía, esto está inventado desde los romanos, que nos creemos que lo de los retos virales de internet han surgido ahora. No, lo único que no se viralizaban de esa forma porque no había las redes sociales, pero llegaban de un instituto a otro, al final se terminaban moviendo y la gente los terminaba conociendo.
Es que, vea, los tontos los ha habido en todas las épocas.
En todas las épocas, que no es una cosa nueva.
Exactamente. Bueno, y tú sabes que a mí me gusta hablar del espacio. Hoy han estado variadas las cositas que pasan.
Sí, ya has hablado de unos pollos marihuaneros, que ya no se me va a olvidar el adjetivo de la vida, el de marihuanero. Luego ya hemos hablado de los idiotas de Nueva York.
Exactamente.
Y ahora, ¿con qué nos vamos?
Y ahora vamos a hablar del espacio.
No vamos fuera porque aquí ya no podemos más.
¿Qué pasaría si te digo que en este momento están lloviendo rayos láser a la Tierra desde el espacio?
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Pero es que a mí me gusta cómo estamos y yo no necesito conocer a nadie más de fuera.
Bueno, tengo que decirte, Bea, que no son extraterrestres, menos mal. Ni mucho menos. Se trata de la Estación Espacial Internacional, que está enviando estos rayos láser a los bosques del planeta.
¡Anda!
En una operación conocida como la Operación Jedi.
Una niña ha volado sobre mí y ha quemado un coche con su visión láser.
¿Y esto qué es de la Operación Jedi?
Bueno, se trata de una operación sin precedentes, en la cual se busca tener toda la información posible jamás identificada ni recaudada de los bosques de nuestro planeta. La idea es hacer un mapa en relieve, en tercera dimensión, de todas las áreas forestales de nuestra Tierra.
¡Anda!
Y para eso, los rayos láser.
Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra.
Mira, y lo han llamado así, como los Jedi.
Como Jedi.
De la Guerra de las Galaxias.
De Star Wars, claro. Será por los sables.
Por los láser.
Por los láser, puede ser.
Qué bonito. Mira qué bien. Oye, ¿qué me traes hoy de música?
Hoy te voy a hablar de Rosario Flores. Resulta que la cantante madrileña ha sido notificada hace pocos días que será galardonada con el Grammy Latino a la Excelencia.
¡Qué bien!
Este reconocimiento se suma a los 4 Grammys latinos que ya ha recopilado a lo largo de su carrera como solista, que inició muy joven, desde finales de los años 70. Ha asegurado que está muy contenta por este premio catalogándolo como un honor increíble y como un regalo del cielo. Será premiada en la gala de los Grammy Latinos que se celebrarán en el mes de noviembre.
Toda una artista con grandes temas propios y también con grandes versiones. La Lucía de Joan Manuel Serrat es maravillosa, interpretada por Rosario, y este Te quiero, una maravilla. Lo escuchamos. Te quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí. Hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Bonita versión de Rosario. Con ella hemos llegado a las 4:41 de la mañana. Es el momento de que abramos el teléfono de nuestro programa, el 950-6006. Es gratuito y hoy lo ha marcado Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Vera, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Tú dónde te encuentras?
Pues estoy en Talavera de la Reina.
Ay, ¿qué estás haciendo ahí?
Pues trabajando un poquito.
¿Trabajando? ¿Pero en qué? Cuéntame, expláyate, venga, es tu momento.
Pues mira, trabajo en un campo de golf de mantenimiento nocturno.
¿En un campo de golf de mantenimiento? ¿Un campo de golf privado o si pertenece a un club? Y de mantenimiento nocturno, ¿y a qué te dedicas exactamente? ¿Qué es lo que hoy que te ha tocado arreglar, por ejemplo? ¿Qué te ha tocado reponer o hacer?
Pues mira, principalmente estoy como en una especie de garita con una pantalla donde me aparece, por ejemplo, el riego, porque se riega por la noche.
Ajá.
Me aparece, por ejemplo, cámaras que hay para las comidas y cosas de esas, para que tengan una temperatura. Y hay que tener un poco control de todo, así en general.
Está un poco de vigilante, por lo que me explicas, ¿o no? De vez en cuando tienes que mancharte las manos y hacer alguna cosa.
Sí, de vez en cuando nos toca mancharnos un poquillo la mano y arreglar así. Si hay alguna avería urgente o algo, hay que arreglarlo.
¿Y cómo es trabajar en un campo de golf? ¿Siempre estás por la noche?
Sí, siempre estoy desde las 11 hasta las 7 de la mañana.
Luego, durante el día, supongo que habrá otro compañero haciendo ese turno, ¿no? O sea, haciendo de mantenimiento.
Sí, hay por lo menos 3 o 4. Por el día es cuando más actividad hay, por la noche es cuando estoy yo solo, así que nada, pues si hay alguna avería o cosa así grave.
Si hay alguna cosita que se solucione pronto y que por la mañana cuando lleguen, supongo que los socios, ¿verdad? Esté abierto. Ahí en Talavera de la Reina, el campo de golf, ¿funciona durante todo el año?
Sí, durante todo el año, menos los lunes que cerramos por descanso, pero durante el resto de la semana está abierto.
Y así, por curiosidad, Rubén, ¿tú sabes jugar al golf?
Pues intenté hace años, pero no tenía yo paciencia para ello.
Ya, trataste de animarte, supongo que al entrar a trabajar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estuve dando unas clases y eso, pero no lo mío.
No caló en ti. ¿Y alguien de tu familia, aprovechando que tú trabajas en el campo de golf, se ha animado y ha decidido probar?
Hemos intentado, mi padre que también trabaja aquí, ajá, y yo, pero no rematamos, ¿no?
¿Os ha pasado lo mismo, que no es lo vuestro?
No, ya te digo, me gusta y tal, pero no tengo esa paciencia para... Hay que tener.
Para ponerte con ello. Oye, Rubén, estamos a 31 de agosto. ¿Tú eres de los que ha vuelto ya de vacaciones y prácticamente se te han olvidado, como me ocurre a mí, o de los que todavía está por irse?
De los que me voy el día 12 de septiembre.
¡Uy, qué maravilla! ¿Y a dónde te vas?
Pues estaré en casa y si acaso saldré por aquí, por Segovia, por aquí, cerca de por aquí.
Cerca, no tienes previsto a recorrer grandes distancias, ¿no?
No, como yo digo, irme por la mañana y volver a casa por la noche. Uh-huh.
¿Tú tienes familia? ¿Estás casado o tienes hijos?
Tengo pareja. Mm.
Y con ella, pues eso, vas a recorrer los pueblos de cerquita y ya, ¿no?
Sí, ya está, como yo digo, salimos, comemos, conocemos algún pueblo por aquí de los alrededores y a casita de la cama.
Pues ni tan mal, a pasarlo bien y a disfrutar. Rubén, no sé si tú tenías el diploma oficial de ponedor de calles ya o todavía no te habías hecho con él.
Sí, le llamé en el 2018, la temporada 17-18.
Hace ya 4 añitos, 5.
Sí, sí, ya estoy al poco tiempo de conocer el programa porque no le conocía cuando empecé a trabajar de noche. Me acuerdo que fue la noche del miércoles santo al jueves santo.
¡Anda!
Que estaba, porque no había así nada que me gustara en la radio, estaba probando y escuché al Pulpo, digo, este me suena esta voz de cuando estaba en Cadena 100.
¡Qué
y
bueno!
Y me dejé para probar y me enganché hasta ahora.
Tú le escuchabas a Pulpo desde hace años, ¿no? En Cadena 100, sí, ¿ya le conocías?
Le escuchaba, me parece que era los sábados, creo recordar.
Sí, el Buenos Días Pulpo, en Cadena 100. Muy bien, pues nada, yo solo diré que tenía a un ponedor que le conoce desde la época de Cadena 100. Rubén, te vamos a mandar el diploma nuevo de esta temporada, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias, Bea.
Gracias a ti por habernos llamado, un besazo enorme.
Igualmente, feliz semana.
Hasta luego, 4:46 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Lo que un niño necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre sí.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Pegamento.
Y ahora descubrimos una ciudad de película.
¡Os escuchamos, camaradas! ¡La revolución os escucha! ¡Juntos construiremos una nueva Rusia que será la envidia del mundo! ¡San Petersburgo era del zar! ¡Del pueblo es hoy Leningrado!
Pueden llamarlo Leningrado, pero siempre será Petersburgo. Nuevo nombre, misma miseria.
Pues hoy os recomiendo que os pongáis gorro calentito y guantes porque nos vamos a un sitio de lo más frío, a la ciudad de San Petersburgo. El viaje nos va a ayudar a conocer mejor la conocida como el Centro Cultural de Rusia y también nos va a permitir observar pues cómo ha ido evolucionando su cultura y sus localizaciones a lo largo del tiempo. Para comentar todo esto tengo a José Luis Gil. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis.
Muy buenos días, Bea. Como muy bien has dicho, hoy nos vamos hasta la ciudad de las Matrioscas y es que como ellas os traigo muchas sorpresas. A mí me han recomendado que la visite porque si en fotos resulta bonita, no te imaginas en persona. ¿Tú has tenido la suerte de ir?
Pues la verdad es que no, y reconozco que si Rusia me llama poco la atención, esta ciudad en concreto sí que está entre los lugares pendientes de visitar. Lo que más me gustaría, por ejemplo, es poder asistir a la fiesta del velero rojo que hacen a principios del mes de junio.
Tú siempre pensando en fiestas, se vea, aunque no te voy a mentir que a mí también me gustaría ir. Apúntalo que a la siguiente vamos juntos.
Venga.
Lo cierto es que la ciudad es de cine, nunca mejor dicho, y por eso muchos directores se han enamorado de ella y la han elegido para sus rodajes. Gracias a eso, hoy puedo traerte unas cuantas películas que fueron localizadas en San Petersburgo, todas ellas más que reconocibles.
Muy bien, José Luis, pues nada, ¿cuál es la primera que nos traes?
Empezamos con un plato fuerte. Una película de 1981 que cuenta la historia de un periodista y activista norteamericano durante la Primera Guerra Mundial. Se podría decir que era un hombre que no se cortaba un pelo, y lo mejor de todo, está basada en hechos reales.
Pues estamos hablando de Rojos, el famoso drama histórico de Warren Beatty.
Así es, esta película cuenta con una complicada historia de amor. El protagonista, John Redd, conoce a la escritora Louise Bryan, una mujer casada que pronto dejará su vida atrás para comenzar un romance con este y convertirse así en una importante figura del movimiento feminista. Sus convicciones le llevan hasta Rusia durante la Revolución de Octubre de 1917. De allí, la pareja vuelve a Estados Unidos cargados de ideas para liderar su propia sublevación.
No lo entiendes, Luis.
Hace 6 meses erais amigos.
Su gente apenas habla nuestro idioma ni se esfuerzan por integrarse a la vida americana. Las federaciones de lengua extranjera no tienen ninguna posibilidad de implantar el bolchevismo en América. Ser ruso no es ser un revolucionario. Los obreros americanos no se dejarán guiar por las federaciones rusas ni por un italiano aislado como Fraina.
Qué interesante, y todo esto con romance de por medio, como a mí me gusta.
A quien también le gustó mucho fue a la crítica, porque la cinta se llevó 3 Oscars a Mejor Director, Mejor Actriz Secundaria y Mejor Fotografía. También logró un Globo de Oro al Mejor Director. Sin duda, Warren Beatty se salió con este film. La siguiente película que te traigo, Bea, está basada en un poema del famoso poeta ruso Pushkin.
Querido Eugeni, te escribo porque es todo lo que puedo hacer. Y ahora sé que está en tu poder castigar mi presuntuoso corazón. Pero si aún queda en ti algo de compasión, no me abandonarás a mi infeliz destino. Estoy enamorada de ti. Y debo decirte esto. O mi corazón que te pertenece, se partirá en dos.
Reconozco sin problemas esta escena donde el poeta lee la carta de su amada. Además, lo que más me sorprende de esta película es sin duda lo frío y cruel que representan al protagonista. ¿Qué más puedes decir de esta cinta de Onegin?
En la película de 1999, Tatiana Larina, una provinciana, se enamora del poeta Eugene Onegin, quien reniega de sus sentimientos hacia ella. Tiene que pasar unos cuantos años para que él se dé cuenta de que la necesita en su vida, pero será demasiado tarde. Y no os destripo más, que esta película quiero que la veáis.
Y con la ciudad de San Petersburgo de fondo. No puede llamarme más la atención de esta historia. Un romance imposible y una ciudad impresionante como localización. Bueno, sigamos conociendo esta ciudad. ¿Qué más películas has traído?
Pues vea, la siguiente que he seleccionado es GoldenEye, un film de 1995 del mítico James Bond. Una película de acción que tiene como protagonista un arma mortífera que el espía tendrá que robar. Nos ha dejado además una gran banda sonora para la historia.
¿Cómo olvidar este tema de Tina Turner? Sin duda alguna lo mejor de la película. Además, esta cinta tiene un argumento con mucha adrenalina.
Totalmente. En ella Bond conoce a la programadora militar rusa Natalia Siminova, que además es la única superviviente de su equipo tras un macabro plan del general Orumov. Nuestro agente secreto formará equipo con ella para descubrir así a los malhechores tras el robo. No sé tú, Bea, pero yo sin duda descarto ser agente secreto en un futuro.
Uy, menudo lío. Nosotros seguimos con este repaso. ¿Cuál nuestras?
Pues si esta te ha gustado, vamos con otra que tampoco se queda atrás. Te pongo un audio a ver si adivinas cuál es.
Piotr le vendió unos diamantes a Samsonov.
¿Mis diamantes?
Eran falsos.
¿No es auténtico?
Es la mejor falsificación que he visto, pero no.
Los amigos que tienes ahora te la están jugando.
Bueno, se me viene una película bastante reciente a la mente, además es bastante similar a la última de la que hemos hablado, al menos porque la mafia continúa presente. Si no me equivoco, me hablas de Siberia, ¿verdad?
Has dado en el clavo. Además, te reconozco que me da frío solo con oír el nombre. Como muy bien has dicho, esta es una cinta de 2018. En ella se cuenta la historia de Lucas Hill, un tratante de diamantes norteamericano que vende su mercancía a delincuentes. Cuando su socio ruso desaparece, decide dirigirse a Siberia para encontrarlo. Durante su búsqueda conocerá a Katia, la dueña de un café de San Petersburgo, de la que se enamorará perdidamente. Sin embargo, la mafia rusa será un obstáculo para las intenciones del protagonista. Es decir, un lío muy, pero que muy grande.
Y la de cine, ¿eh?, que ha producido la mafia rusa. La verdad es que ha sido objeto de muchísimas películas. Sin duda en esta ciudad les gusta mucho la acción.
Desde luego que adrenalina no les falta. Vamos ahora con otra de las recomendaciones que te he traído. Escucha.
Me alegra que hayas venido. No ha habido muchos cambios, ¿verdad?
¿No? ¿Tú todavía escuchas a Vysotsky?
Sí, por supuesto.
Pero es un no recomendado, un proscrito. Las canciones de Vysotsky no pueden cantarse en el teatro.
Este es un fragmento de la película Noches Blancas.
Efectivamente, hablamos de la película de 1985, que es Un canto a la danza. En ella se cuenta una historia de represión. El avión donde viaja el mundialmente famoso bailarín Nikolai debe realizar un aterrizaje de emergencia en suelo soviético. El problema es que unos años antes, cuando era la gran estrella del ballet ruso y un icono de la propaganda comunista, el artista desertó y se instaló en los Estados Unidos. Ahora, contra su voluntad, vuelve a un país cuyo gobierno le considera un traidor. Además, tiene muy buena banda sonora, ¿eh?
Sí, de hecho tengo entendido que ganó un Oscar y un Globo de Oro a la mejor canción original, mejor imposible.
Ahora que hablamos de canciones, a ver qué te parece esta.
Qué ilusión me hace que hables de esta película porque me encanta. ¿Qué nos vas a contar de Anastasia?
Sabía que la historia de una mujer fuerte te gustaría. Para empezar, os diré que la película es una adaptación de la leyenda de la gran duquesa Anastasia de Rusia, según la cual ella fue la única superviviente de los Romanov tras la ejecución de su padre, el zar, y del resto de su familia. La cinta de Disney lleva a la realidad esta leyenda y cuenta cómo la hija más joven de la familia real del país soviético consigue escapar con vida. Años después, conoce al joven Dimitri, que le ayuda a reclamar los derechos de su legado. Para recuperar su posición, se verán envueltos en una lucha contra el malvado monje Rasputín y su sicario el murciélago Bartok. Recuerdo la escena de la confrontación final como si la hubiera visto ayer.
Anastasia. Su imperial alteza. Mira qué nos han hecho estos 10 años. Tú eres una hermosa y joven flor. En cambio yo... ¡Un cadáver corrupto!
¡Esa cara!
¡Un recuerdo de la última fiesta igual a esta!
Bueno, la leyenda de Anastasia, ¿con qué película le vamos a poner el broche de oro a esta sección?
Pues terminamos con una cinta mítica de 1997.
Terminamos con la adaptación de un clásico de la literatura universal, la historia de una infidelidad que tienes que contarnos de Ana Karenina.
Pues como sabréis, estamos ante un drama mítico. En la cinta vemos cómo Ana Karenina, una bella aristócrata infelizmente casada con un serio funcionario, conoce a Alexei Bronsky, un apuesto militar con un futuro prometedor. El problema viene cuando entre ambos surge un apasionado romance que mantendrán en secreto, pero pronto los rumores invadirán las altas esferas, provocando un escándalo que marcará el destino de los amantes. La película está basada, de hecho, en la novela del escritor ruso León Tolstói.
El libro se ha llevado infinidad de veces, tanto al cine como a la televisión. Se han hecho muchas versiones, pero los actores de esta, de 1997, son de talla internacional.
Estás en lo cierto, Bea. Se contó con la participación de Sophie Marceau, Sean Bean, Alfred Molina y Jane Fox en los personajes protagonistas. También cabe destacar la dirección de la que se encargó Bernard Rose, uno de los grandes. Gracias a este mix se consiguieron guardar para el recuerdo escenas como esta que vamos a oír.
¿Quién está aquí?
Solo Madame, Excelencia.
Tenía que verlo.
No deseo saber por qué una mujer necesita ver a su amante.
¿Qué estás haciendo?
¡No! ¡Quiero sus cartas!
Desde luego que no había mejor final para este viaje de película por la ciudad del apóstol San Pedro. Como se diría en Rusia, es pasivo. Ha sido un placer oír cada semana tus recomendaciones.
Gracias a ti, Bea. Los ponedores merecen lo mejor y para eso estamos nosotros, para dárselo. Sin duda, puedo afirmar que el placer ha sido mío.
Pues con este recorrido a través del cine de San Petersburgo, Vamos acabando esta primera hora de programa. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, quédate, porque en la próxima hora vamos a tener con nosotros a Jorge Alcalde y nos va a hablar de un ser vivo que no envejece y que puede llegar a ser inmortal. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Enséñame a besar como tú solo sabes.